Seguimos adelante en Cala Gorrian en la sintonía de Infozazpi Ratia, y hoy es jueves, tenemos tertulia para hablar de temas sociales y para eso, como siempre, bueno, pues dos colaboradores habituales de este programa, Juancho Estebaranz y José Iturrioz. Egunon, bioi.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, sobre todo hoy, antes de nada, queríamos hablar de la violencia contra las mujeres, la crisis, bueno, mezclar unos cuantos temas, más que nada con la excusa del 25 de noviembre, que es este domingo, Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres, por poner un primer tema, si os parece, encima de la mesa, y para poner, o para abrir un poco el debate. Ahí está la Ley de Violencia de Género del Estado español, una ley que ha recibido aplausos por parte de algunos, ha recibido críticas además de distintos sectores, críticas que son bueno, diferentes según quién la haga. Tal vez lo primero, yo sé, igual te pregunto a ti porque puede ser interesante hablar sobre ello, sería interesante hablar de la Ley de Violencia de Género, pero sobre qué violencias entran dentro de esta ley, porque no todo tipo de agresiones que podríamos llamar sexistas entran dentro, ¿no?
Efectivamente. Pues voy a empezar la reflexión simplemente con el nombre del día y luego me puedo pasar con el nombre de la ley, ¿no? Violencia, fíjate, lo has dicho, Día Internacional en contra de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Vosotros imagináis que habláramos de la violencia, por ejemplo, del terrorismo, creo que ya lo he dicho alguna vez, y dijéramos que es violencia contra los españoles o violencia contra el imperialismo. O sea, es impensable, ¿no? O sea, es violencia machista. No toda la violencia contra las mujeres es violencia machista, esta es una violencia machista. Y después tenemos una ley que cuando surgió el debate nadie quería llamarle tampoco violencia machista y violencia de género. Entonces, ¿género a qué género? O sea, este yo creo que enmarca un poco en general, que habla de violencia de género, pero luego lo que hace es regular una ley, una violencia muy específica, que es la violencia que se va a dar normalmente dentro del ámbito familiar, dentro de la hay un montón de formas de violencia machista que se nos quedan fuera. Por ejemplo, vamos a hablar de la violación, o de la faje, por ejemplo, que no entra dentro de esta violación, su violador va a salir en nada, su asesino violador va a salir en nada a la calle y va a tener un trabajo, el Opus Dei le va a poner de psiquiatra para que nos atienda a todo el mundo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro tipo de violencias que la gente todavía no une con el machismo, ¿no? Por ejemplo, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, que son violencias muy, muy machistas y que están tremendamente relacionadas, ¿no? Y luego ya otro dato es que esta ley no va a solucionar el problema de la violencia machista, es decir, es una ley que parchea, que lo que hace es decirnos que tenemos que denunciar. Luego, o sea, que la mayoría de las mujeres que entran dentro de esa locura de la denuncia, yo me acuerdo una amiga nuestra que decía, ¿no? El infierno empezó con la denuncia. Es decir, además ya sabéis que las mujeres cuanto más peligro tienen es cuando denuncian, porque pues, normalmente cuando empiezan los trámites de separación, que es cuando se las cargan, ¿no? Entonces, tenemos unas lógicas de que el Estado nos tiene que defender, de que el Estado tiene que gestionar esa violencia, y tenemos un Estado que lo que hace desde esta perspectiva es conseguir que los hombres peguen un poco menos, maten un poco menos, gestionar todo desde la denuncia, lo cual hace que muchas de las mujeres que están enfrentando violencia se las victimice y se las revictimice. Y luego sobre todo hay otra cuestión, y es que la ley contempla más cuestiones que no se desarrollan. Voy a poner un ejemplo. En el último gobierno vasco, y esto que me gusta mucho criticarme, se generó una dirección de igualdad en interior, que es algo que las feministas aborrecemos. Es decir, yo creo que efectivamente la Ertzaintza necesita, o la policía necesita formación, etcétera, etcétera. Pero necesitamos una dirección de igualdad mucho más en educación, que durante años no hemos tenido ni una. Cuando todos los feminismos del mundo dicen que si la violencia se puede evitar, la violencia machista se puede erradicar, es generando cambios en el país. Bueno, porque no teníamos nada, y esa gente dice es muy buena, yo creo que tiene una relación muy amplia, pero luego solo activa algunas cosas, siempre pasa con esto. Y bueno, pues, pero tiene todos estos problemas.
Juancho, no sé si viste tú también ayer los datos que salían en la prensa en relación con que ahora parece ser que se están haciendo menos denuncias debido a la crisis, precisamente.
Pues claro, la denuncia es parte de la justicia. La justicia precisamente no va a ser cada vez más barata, aparte de todo lo que se ha dicho, de esa violencia estructural que se empieza a recibir cuando uno empieza a tener una relación con la administración y con la administración de justicia especialmente. Sobre los datos hay que decir que estamos desde hace una década inmersos, ¿no? Parece que es el momento del dato sobre esta violencia machista, y tenemos que recordar también cómo empieza ese aluvión de datos, ¿no? Cómo empieza a visibilizarse esa violencia machista dentro del hogar, que es la que tipifica, ¿no? Dentro del hogar y dentro de un cierto tipo de pareja es la que tipifica la ley de violencia de género. Cómo empieza a aparecer en el Estado español de la mano de la aparición de esos shows, de esos talk shows que aparecen en la televisión, ¿no? Y cómo empieza a ser la propia mujer maltratada, digamos, uno de los temas principales para ese tipo de shows que están destinados a precisamente también hacia un telespectador mayormente mujer. Yo pondría también, digamos, el ojo crítico en la propia visibilización o teórica visibilización de esa realidad que siempre ha existido, que han sido los tratos vejativos de origen machista.
Eso también es un tema que vamos a tratar. De todas maneras, Juancho, no sé si tú personalmente, ahora le preguntaremos a José, pero ¿cómo ves, por ejemplo, la ley de violencia de género del Estado español? Porque hay críticas a favor y en contra. ¿Tú qué opinión personal tienes?
Pues yo me sitúo un poco en el mismo esquema que se ha dicho, ¿no? Como ese tipo de violencia, o sea, cómo tipifica un tipo de violencia que está, como hemos dicho, en un entorno demasiado concreto, ¿no? En una pareja necesariamente heterosexual y dentro de las paredes del hogar, ¿no? La verdad es que esta ley, bueno, pues puede llegar a responder a una demanda social, una demanda puesta en marcha principalmente por los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas, pero también en la cual concurren mecanismos o de alguna manera efectos como lo que hemos hablado de esa falsa visibilización.
Críticas a favor y en contra. Nos comentabas que en contra de la ley hay diversos puntos de vista. No todo el mundo está en contra de esta ley o la crítica desde el mismo punto de vista, ¿no?
No, luego tenemos ahí todo un sector que yo creo que lo que hay que definir que es un sector muy peligroso, que es el, yo le voy a llamar el sector de la custodia compartida, luego también podríamos hablar de Gallardón, pero bueno, no es ese, que yo creo que hay toda una serie de colectivos que en nombre de la custodia compartida atacan a esta ley. Y yo creo que es un indicador muy claro de que esos colectivos son tremendamente machistas. Es decir, tenemos un neomachismo que está resurgiendo y que es muy fuerte, que está llegando a los parlamentos, que está consiguiendo que se firmen una serie de mociones y declaraciones institucionales que son aberrantes y que lo que hacen es atacar esta ley y decir que la violencia machista o la mal llamada violencia de género no existe y que hay 80 hombres maltratados, ¿no? Bueno, esto es una parada. O sea, quiero decir, lo que estábamos ahora comentando, las feministas hemos pedido históricamente una ley porque moríamos como moscas. Yo era muy jovencita cuando empecé en el movimiento feminista y yo me acuerdo cuando daba charlas y se justificaban las violaciones, que no es, o sea, lo estoy contando como anacrónico, pero ¿os acordáis de este juez que dijo que las leyes están para violarlas? O sea, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces tenemos a todo este grupúsculo de hombres que atacan a la violencia, atacan contra esta ley en nombre de la custodia compartida. Entonces creo que hay que separar las dos cosas. Efectivamente, la custodia compartida en los casos de divorcio es lo mejor, pero lo que no puede ser es que cuando una pareja heterosexual se está divorciando y no llega a acuerdo, el juez imponga una custodia compartida si, por ejemplo, también hay una denuncia de malos tratos por medio. esta gente lo que pretende es que seguir manteniendo un vínculo con su víctima. Muchas veces habría que ver qué relación tienen con los hijos. Es decir, la custodia compartida en una separación, acompañada de un informe técnico, acompañada también de qué es lo que esa personita quiere, el niño, acompañado también de la opinión de una psicóloga o un psicólogo, pues efectivamente. Pero el que un juez, una institución además tan conservadora como es como son los juzgados en la mayoría de las veces, decida que cuando no hay acuerdo hay que dar una custodia compartida, puede ser tremendamente peligroso, y nos hemos encontrado con situaciones verdaderamente peligrosas. Pero mucho cuidado, porque sí que creo que hace falta una reflexión muy potente sobre la custodia compartida, y es a lo que hay que caminar, pero al oro. O sea, lo que no podemos hacer es hablar de custodia compartida para atacar una ley y decir que la violencia machista no existe. Y no puede esa gente mandar una moción a un parlamento y un parlamento firmarlo. Un parlamento que tiene una ley de igualdad. Es que es aberrante. Yo he tenido entre mis manos esas mociones y muchos políticos y políticas no saben qué hacer con ellas, hasta que hablan con una técnica, con alguien, y les decimos, pero ¿qué estoy diciendo? Ni pensarlo. Pero ha habido un montón de sitios que han pasado esas mociones, y además están intentando conseguir que quitar la ley, negar la existencia de la violencia machista, o sea...
Juancho, no sé si compartes esa opinión de Josep en torno a la custodia compartida.
Bueno, la verdad es que sí que habría que deslindar, ¿no?, lo que es la violencia machista y lo que es la problemática de la custodia compartida cuando hay una separación y cuando hay hijos o hijas, ¿no? Sí que es cierto que los colectivos de custodia compartida están, ¿no?, de alguna manera mezclando de una manera interesada lo que son excepciones, lo que pueden llegar a ser pues pequeños casos que no constituyen más que la excepción de la regla, pequeños casos de maltrato del hombre dentro de la pareja, para relativizar una realidad absolutamente innegable, que es la violencia machista y la violencia patriarcal como una tendencia hegemónica absolutamente en lo social, ¿no? Lo que también hay que reconocer es que hay un cierto malestar alrededor de la cuestión de la decisión de la custodia, etcétera, y que, bueno, pues que la ley por la cual, o el estado social por el cual los jueces suelen decidir hacia dónde van los críos cuando hay una separación, pues se basa en una realidad sociológica que ya está superada, ¿no? Y por lo tanto ahí reside también la fuerza, ¿no?, la fuerza que pueden llegar a tener estos colectivos de custodia compartida, que como digo, yo creo que están llevando, bueno, una política equivocada al echar piedras sobre su propio tejado y negar la mayor, que es la violencia patriarcal.
Yo no sé si la custodia compartida se puede aplicar en una realidad superada, no sé si he entendido bien, pero aún no, y si miramos los datos, dentro de las tareas domésticas más llamadas, las tareas de cuidados o los trabajos reproductivos, o sea, tenemos una diferencia de dedicación por parte de varones y mujeres muy fuerte. Y hay en muchos casos que muchas mujeres dicen que les están pidiendo a la custodia compartida clarísimamente no porque quieran al hijo, porque no quieren pasar una pensión, porque, o sea, pues porque quieren putear, o sea, hay gente, yo creo que hay muchos hombres que lo están pasando mal, y que es verdad que hay que caminar hacia la custodia compartida, pero ojo, yo no creo que haya una realidad superada en cuanto a las tareas de cuidado, es decir, las mujeres siguen estando cuidando mucho más a su padre, a sus mayores, los hombres no, o sea, hay muchas mujeres que nos dicen, llega, me ha pedido la custodia compartida, llega, coge el niño, lo deja en casa de su madre y se va. Entonces, eso también creo que es importante, es decir, la custodia compartida tiene que darse cuando hay un criterio técnico, punto, o sea, y cuando es lo mejor para todo el conjunto del grupo, cuando una mujer no tiene miedo, cuando le va a llevar a su hijo a donde su expareja, cuando el hijo va a estar con su padre, o sea, etcétera, etcétera. Pero, ojo, que hay mucha gente que está utilizando la custodia compartida para presionar. Yo creo que hay que caminar hacia una sociedad donde no hay un sexismo tan bestia, y cuando no haya un sexismo tan bestia, o sea, las cosas vendrán solas. Lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado.
José, otro tema también clave, estamos hablando de violencia contra las mujeres, de violencia machista, también sería una pregunta interesante, ¿cómo enfoca el movimiento feminista el tema de la violencia?
Bueno, ahora tenemos un debate muy interesante, porque estamos, yo creo que hemos caminado desde una, vamos a llamar, una perspectiva clásica o moderna de la violencia, donde yo me acuerdo en los años 90, que yo llegué al final, estábamos hablando siempre, casi siempre, de esta violencia que regula la ley, porque ciertamente era bestial lo que estaba pasando, pero en este momento estamos caminando hacia otros modelos. Es decir, se está repensando el concepto de violencia sexista, se está viendo que esta ley lo que hace es seguir dándole el monopolio de la violencia al Estado, regula la relación víctima-agresor, pero no transforma la sociedad y no hace que no seamos ni víctimas ni agresores. Entonces, lo que se está empezando a decir, por ejemplo, el movimiento feminista hace una apuesta clarísima por la autodefensa, clarísima, donde de alguna forma lo que se hace es, y en una, o sea, como un poco simple, es apropiarse de las técnicas, lo que decía Beatriz Precio, de las técnicas performativas de la violencia, yo voy a decir un poco así, aprender a defenderse. Es decir, las mujeres vivimos en una sociedad donde estamos educadas para ser objetos pasivos de violencia, y los hombres están educados en una sociedad donde son sujetos activos en esa violencia. No hay más que ver, ahora vamos a llegar las Navidades, cogemos los catálogos de juguetes y vemos cuántas bombas, pistolas, soldaditos van a tener niños y cuántas muñequitas, o sea, cuántas herramientas para hacer violencia van a tener los niños y cuántas herramientas para aprender cuidados van a tener las niñas, ¿no? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, los cursos de autodefensa, que las mujeres muchas veces no sabemos ni dar un puñetazo. Tú le dices a una mujer y ahora le das un puñetazo, ay, es que no le quiero pegar, es que te va a violar. Ya, pero es que no le quiero pegar, porque tal, es que sácale los ojos. ¿Cómo le voy a sacar los ojos? Entonces, aprender a gestionar un poco, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos, generar estrategias? Sobre todo no queremos vivir con miedo. Porque casi todas las mujeres, aunque sean como yo, que soy muy punky y así muy chapalante, a las 3 de la mañana en la calle, me acojono. Y yo en todo el mundo. Entonces, la historia está en generar unas relaciones más equilibradas. O sea, no es justo que el 100% de la población le tema a la otra mitad. Entonces, en este momento estamos pensando cómo quitarle al Estado ese poder. Yo no quiero tocar en el culo, tener que defender, llamarle una archaña para que me defienda. No quiero. Entonces, cómo generar estrategias para sobrevivir, para gestionar y para poder defendernos, básicamente.
Juancho, ¿cómo lo ves?
Claro que sí. Lo que parece ser, yo creo, se desprende un poco indirectamente, yo creo que no es la intención de la autodefensa feminista, es precisamente centrarse en un tipo de violencia, ¿no? Yo creo que si una de los cuestiones muy positivas que tienen los cursos de autodefensa feminista es que precisamente no se centran en lo que puede ser la capacidad de respuesta de violencia física por parte de las mujeres, ¿no? Sino que se trabajan toda una serie de habilidades precisamente para no estar minorizadas en una situación de presión. Yo creo que hay que dejar claro que el ejercicio de la violencia no tiene que estar en el Estado, en los cuerpos policiales, el monopolio ese, pero también hay que constatar que la autodefensa no es precisamente solo saber ejercer una serie de técnicas, digamos, técnicas de artes orientales, etcétera, sino que la autodefensa feminista va mucho más allá, trabajando precisamente todos los mecanismos en los cuales golpea la violencia estructural patriarcal, ¿no?
Hombre, a ver, los cursos de autodefensa feminista hacen una lectura, y yo he estado en muchos, y aprendes a identificar violencia, y hay una parte de reflexión, efectivamente, pero también, aunque suene fatal, aprendemos a pegar, no aprendemos artes marciales, no somos Chuck Norris, pero que no sabemos dar un puñetazo. Que ahí he salido en una noche en un bar, se empieza una discusión, y los tíos lanzan la mano sin ningún problema, y nosotras aguantamos el golpe. O sea, no hay que, suena fatal, lo sé, pero tenemos que aprender a defendernos. Igual no es una defensa, efectivamente, no es karate kid, pero sí que en un momento hay que aprender estrategias físicas, y además voy a decir una cosa, estrategias físicas desde el feminismo, intentando no producir la misma forma de violencia, intentando ir desde la defensa, pero el cuerpo se tiene que agenciar. Vivimos en una sociedad donde tú cuando naces como chico, aparte de los juguetes, te van a meter a hacer deporte, todo el mundo va a pensar que es súper normal que hagas karate, y a nosotras nos van a meter a ballet. Entonces, lo que sí que yo creo que es importante es autodefensa en los coles, los mismos deportes para los, para las niñas y para los niños, que luego nos dicen que nosotras somos más débiles. O sea, cómo la sociedad está inscribiendo en los cuerpos agenciamiento, en violencia, en los cuerpos, que esto es súper fuerte, porque lo que hay que hacer, nosotros tenemos que aprender, pero lo que hay que hacer es que otros desaprendan. Entonces, yo creo que es una cuestión peliaguda, pero no, la autodefensa feminista, aparte de generar una reflexión, que lo hace, genera estrategias de defensa. Y yo, o sea, cuando voy a las 3 de la mañana, lo que me da seguridad son las estrategias de defensa que he aprendido. Otra cosa es que me voy a dedicar a darme de leches con la gente y que voy a usar un uso, voy a hacer un uso machista de la violencia o masculina de la violencia, masculina económica. No, no queremos funcionar así, pero queremos defendernos, ¿eh?
Bueno, si os parece, Juancho, nos quedan 2 minutos, así que sé que estuviste el fin de semana pasado, en este caso participando en las jornadas sobre una comisión de la verdad para Euskal Herria organizadas por la coordinadora la OIC Teragoan en Martín Ugalde de Andoain. Bueno, en relación con todo eso, Txiki y Otagi han sido considerados víctimas de la violencia policial en la nueva ley del gobierno de Gasteiz. Bueno, están dentro de esas primeras ocho personas. ¿Qué te parece? ¿Un primer paso, un paso positivo?
Bueno, la verdad es que no reconocer a Txiki y Otaegi, que fueron fusilados por pelotones de la Guardia Civil como víctimas del Estado, era ya una cosa flagrante.
Sí, ¿no? Pero así estábamos, ¿no?
¿Perdona?
No, que así estábamos, digo.
Sí. Lo que pide el movimiento memorialista, lo que exige es, pues eso, realizar una comisión de la verdad en Euskal Herria, una comisión de la verdad, en el sentido de verdad, justicia y reparación, ¿no? Garantías de no repetición con todas las víctimas que ha habido por parte de la violencia, de esta violencia terrible que se desató a partir de la sublevación derechista desde el año 36, ¿no? Entonces, bueno, es un momento, según el movimiento memorialista, de empujar en esa dirección. Hay que ver cuáles son los desafíos de una comisión de la verdad, porque sí que es cierto que es trasladar de alguna manera muchas de los potenciales y de las capacidades hacia la esfera institucional. Pero, bueno, llegan momentos en los que se están hablando de reconciliación, de superación de, y no puede haber superación sin una justicia, una verdad, y como hemos dicho, ¿no? Y bueno, ahora viene también el tema de dónde empiezan esos tiempos. Para el movimiento memorialista, evidentemente, hay una herida abierta desde la sublevación de la chista del 36, que no solo se refiere a los últimos años que ha habido en Euskal Herria, y en esa dirección avanza.
Bueno, pues es un tema que da para mucho. En otra tertulia lo trataremos con más tranquilidad y más profundidad. Son las 9:00. Joseba, Juancho, mil gracias.